اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Me llamo Amar López. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Assalamu alaikum, les habla Lubne Jamil. Estamos aquí para intentar hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Radio Dos Luces se emite desde las Islas Canarias en España, pero está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos algunos de los temas que les tenemos preparados para hoy.
Les contaremos algunas sustancias que contiene el café y sus propiedades.
Les hablaremos de los malos hábitos que nos llevan a tirar mucha comida.
Les contaremos las contribuciones a la ciencia moderna del científico musulmán Arrazi.
Nuestro colaborador Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura en su condición de experto librero por cortesía de la librería Lilla.
Les diremos qué es el Textnek y le diremos cómo solucionarlo.
En consejos de salud les daremos algunos consejos para reforzar el sistema inmunitario.
Insólito, producen cebollas que no hacen llorar.
La música estará a cargo por el cantante Talib Arjabi.
Nuestra colaboradora Khadija Agrib nos desmontará un nuevo rumor en la sección Rumores, Estereotipos y Prejuicios, Diversidad Cultural.
Bueno, pues con este resumen ya estamos preparados para comenzar. Empezamos el programa de hoy hablándoles de qué malos hábitos nos hacen desperdiciar muchos alimentos. Hace tan solo un par de años, Hispacop realizaba un estudio por toda la geografía de España que arrojaba algunos datos verdaderamente preocupantes. Y es que, a pesar de la crisis y las estrecheces que las economías domésticas atraviesan, la media de alimentos tirados a la basura en los hogares superaba los 75 kilos al año, algo realmente excesivo. Obviamente no se trata de una decisión voluntaria en la que tiramos comida porque nos sobra o porque no nos importa. Realmente se trata de una cuestión de malos hábitos relacionados con los alimentos que hacen posible este despilfarro. Por todo lo anterior, resulta necesario nuestros hábitos en lo que a los alimentos y a la alimentación se refiere, tratando por supuesto de maximizar lo que compramos y desperdiciar la menor cantidad posible de alimentos. Veamos cuáles son esos malos hábitos. Primero, comprar productos que nunca se usan o de uso muy escaso y no controlar posteriormente su nivel de existencia. Segundo, realizar compras duplicadas que no solo duplican los gastos, sino que pueden acabar con productos caducados o mal aprovechados. Tercero, unido a lo anterior, una mala planificación tanto de la compra como de la alimentación y los menús que se traduce en una despensa familiar mal aprovechada con duplicidades, exceso de unas cosas y carencias de otras. Cuarto, permitir el desperdicio de comida en los platos de los niños, lo que además de contribuir a desechar alimentos es una mala acción en lo que a la educación alimentaria se refiere de nuestros niños. No aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos en la despensa, por mínimos que sean, y sustituirlos por nuevas compras que arrinconan a los primeros, que envejecen y se convierten en candidatos a la basura. En fin, todos unos terribles malos hábitos. ¿Y cómo podemos modificarlo? Detectados al menos algunos de los principales malos hábitos que nos llevan a desperdiciar tantos alimentos, la solución es lógicamente actuar contra ellos. Estas serían algunas de las acciones positivas en este sentido o que nosotros debemos cambiar. Primero, realizar una compra planificada, siempre, sin excepción. La compra planificada se debe componer de dos partes. Una, repasando lo que ya poseemos en la despensa y nevera y vamos a utilizar. Y la otra parte debe surgir de una planificación de los menús semanales. Combinando ambas cosas vamos a tener más claro lo que realmente necesitamos comprar. Segundo, aprovechar siempre los restos de las comidas y de los alimentos que hemos utilizado para su preparación. El mejor modo de hacerlo, además si es posible su aprovechamiento inmediato para otros platos del menú, es la congelación, algo que se puede aplicar a productos ya cocinados, alimentos crudos, frutas, en definitiva a todo aquel alimento que no vayamos a utilizar inmediatamente o que nos sobre. En caso de tener que cocinar fuera del menú planificado, procurar hacerlo con los alimentos disponibles y no tener que realizar compras esporádicas para ello, ya que son las principales responsables de la duplicidad en la compra y por lo tanto el que aumente la cantidad de productos caducados que posteriormente terminarán en la basura.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en el tiempo de la música, nasheed, de la música religiosa musulmana, aquí en Radio Dos Luces vamos a escuchar al cantante Talib El Habib y su álbum Songs of Innocence. Los temas que les vamos a poner son, en primer lugar, el tema Salat a la Badaría. Durante el programa escucharemos el tema Songs of Innocence, que da el título al álbum, para luego escuchar Hayya ala Salah, Together y Give to Life. Y al finalizar el programa escucharemos el tema Ya Habibi Ya Sayyidi. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Salat a la Badaría, interpretado por el cantante Talib El Habib.
وكل مجاهد لله
Blessings that have entered our lives through your love of the people of Badr, Ya Allah.
Vive de tal manera que los que te conocen pero no conocen a Dios vendrán a conocer a Dios porque te conocen. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarle las noticias más importantes que se han producido durante esta semana. We'll be right back.
Alemania tendrá su primer banco islámico.
Alemania tendrá este año su primer banco islámico. En estos días, el banco islámico turco Kuveyt Türkbank ha conseguido la autorización de regulación bancaria BaFin para operar en el mercado alemán. Por lo tanto, se cree que antes del verano, KT Bank, filial del Kuveyt Türk, abrirá sus primeras 3 sucursales en este país.
Apertura de un nuevo curso de introducción a la economía y las finanzas islámicas en España.
Dentro de la labor para la implantación de bancos e instituciones financieras islámicas en España y lo que supone para la creación de nuevos puestos de trabajo y negocios, el SIEFI imparte un curso de 10 horas donde el participante conocerá los conceptos generales y el funcionamiento de estas instituciones y de un sistema económico y financiero novedoso en España. El objetivo de este curso es proporcionar las herramientas básicas para conocer las oportunidades que ofrece dicho sector económico, financiero, social, solidario, ético, moral y con principios. Estos cursos se celebrarán en Barcelona del 29 al 30 de abril y en Madrid del 21 al 22 de mayo.
La ONG Amnistía Internacional denuncia los efectos de la reforma del gobierno de retirar la tarjeta a los sin papeles.
Un informe de Amnistía Internacional con el título de Sin tarjeta no hay derecho, que se ha presentado en Madrid en estos días, denuncia el impacto de la reforma sanitaria puesta en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy al impedir el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes en situación irregular. Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 16 del 2012, hace ya 3 años, 748.853 personas han quedado sin tarjeta sanitaria excluida del Sistema Nacional de Salud. El dossier critica el carácter regresivo y discriminatorio de la reforma que está provocando problemas de salud entre inmigrantes con enfermedades crónicas que llevaban tiempo residiendo en España. Y también en mujeres embarazadas. Amnistía Internacional denuncia además que en algunas ocasiones, comunidades autónomas van más allá que el propio Real Decreto que permite la atención a los sin papeles en 3 supuestos: las urgencias, los embarazos, el parto y el posparto y los menores.
Según el obispo católico Oliver Dash, Boko Haram es el enemigo común de cristianos y musulmanes.
Así lo señaló el obispo Oliver Dash de la diócesis de Maiduguri, en Nigeria, en el marco de su participación en el primer Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa. Todos somos nazarenos, que se llevó a cabo el domingo pasado en Madrid. El obispo afirmó a Radio Televisión Española que desde la llegada de Boko Haram nada ha vuelto a ser igual en esa comunidad del norte de Nigeria donde convivían en paz los cristianos y los musulmanes. Además añadió que la religión es usada como una herramienta para conseguir sus objetivos y seguir expandiéndose por el país. Desde que comenzó la crisis, han muerto más musulmanes que cristianos a manos de Boko Haram. Por eso es importante la unidad entre cristianos y musulmanes porque Boko Haram es un enemigo común.
Vándalos racistas se irrumpen en mezquita en Rock Hill, en Carolina del Sur.
Detectives y técnicos investigan un acto de vandalismo y un robo contra la única mezquita en la ciudad estadounidense de Rock Hill, en Carolina del Sur. La mezquita Salán, que fue inaugurada en el 2013 después de 5 años de trabajos de construcción y ubicada en la calle principal al oeste del centro de la ciudad, fue objeto de actos vandálicos la semana pasada.
Taxista musulmana, ejemplo de perseverancia en los Estados Unidos.
Desde enero de este año, los clientes que toman un taxi en el centro de la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, elogian a Zulaika Isaac por su perseverancia y su profesionalidad. Ouma Zulaika, que es la primera mujer taxista que utiliza el velo islámico en el estado, es de origen somalí. Empezó haciendo pequeños trabajos para subsistir mientras se preparaba para acceder al mercado de trabajo. Actualmente tiene la nacionalidad estadounidense y se declara como una mujer libre y muy feliz. Muy respetada y valorada por su capacidad de trabajo y su simpatía con los clientes, Zulaika trabaja duramente a fin de enviar una parte de su salario a su familia que aún sigue en Somalia.
9 millones de niños viven como esclavos en el mundo.
Más de 9 millones de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo viven con su infancia rota porque están sometidos a alguna forma de esclavitud contemporánea. Al ser obligados a trabajar, 5,7 millones, explotados sexualmente, casi 2 millones, víctimas de trata, más de 1 millón, o se convierten en niños soldados, cerca de unos 300.000. Misiones Salesianas aporta esta cifra para denunciar la situación con motivo del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se celebró el pasado 16 de abril, ante lo cual pide compromiso para acabar con esta lacra que oprime a generaciones enteras. Este día se conmemora el asesinato del niño pakistaní Iqbal Masjid, vendido por su padre cuando tenía 4 años para cobrar una deuda de 600 rupias que no recibió por el incremento de los intereses, con lo que el menor pasó su infancia esclavizado en una fábrica de alfombra. Tras escapar se convirtió en un activista contra la explotación laboral infantil, pero fue asesinado el 16 de abril de 1995.
Jugador del Chelsea financia la construcción de una mezquita en su ciudad.
El jugador senegalés del club londinense de Chelsea, Dembaba, decidió financiar la construcción de una mezquita en la ciudad natal de sus padres en Senegal. Dembaba, delantero en el equipo londinense, anunció que va a financiar la construcción de la mezquita de Nasrallah en el pueblo de Domdu. Dembaba es un jugador de fútbol musulmán que celebra sus goles realizando una postración, acto con el que los musulmanes ponemos nuestra frente en el suelo para agradecer a Dios, ya que según sus palabras, ser musulmán es mucho más importante que ser futbolista. Un buen musulmán es una buena persona, así que trato de ser siempre una buena persona. Así lo decía el señor Dembaba.
Incendian 2 mezquitas en Grecia.
Los incendios fueron perpetrados simultáneamente en la mezquita Mahmoud Aga, en la ciudad de Komotini, en Tracia occidental de Grecia, y en los árboles en el jardín de la mezquita Lankuyu. De acuerdo con medios de prensa local, el incendio causó grandes daños en ambas mezquitas. La policía anunció el inicio de una investigación para dar con el paradero de los autores y transmitir tranquilidad a la comunidad musulmana, la cual se sintió agredida.
Una ONG lucha contra el fracaso y el abandono escolar en Marruecos.
La ONG Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, TRAM, ha lanzado una campaña de crowdfunding con el fin de recaudar fondos para frenar el abandono y el fracaso escolar en Marruecos. Esta ONG, que nació en Barcelona en 1999, trabaja cada año para apoyar la escolarización de los medios rurales en Marruecos y para promocionar el conocimiento entre las culturas española y marroquí. En la campaña se puede colaborar aportando desde 5 hasta 500 euros que se emplearán en reducir el abandono y fracaso escolar y en la creación de aulas informáticas en la ciudad de El Fout, al sureste de Marruecos. Esta es una de las zonas más castigadas del país debido a su lejanía a las grandes ciudades, su proximidad al desierto y su bajo nivel económico. La escolarización en algunas zonas rurales de Marruecos no es tarea fácil y se enfrenta a varios problemas. Dificultad en los accesos a las escuelas en las zonas rurales, ya que la mayoría de los colegios está lejos de los poblados, las pistas se encuentran en mal estado y el transporte escolar es escaso. Por otro lado, escuelas en malas condiciones, las instalaciones tienen una situación precaria, sin electricidad, ni agua corriente, ni lavabos adecuados. Absentismo es otra de las causas, o falta de formación del profesorado también. En ocasiones son los propios profesores los que no realizan la jornada laboral completa y faltan a clase. Para intentar frenar todos estos factores, ITRAN tiene en marcha una batería de medidas, desde donar vehículos para el transporte escolar hasta facilitar material escolar, ropa y zapatos. También ha lanzado proyectos de apadrinamiento con 10 euros al mes por parte de una familia española a una marroquí y campaña de alfabetización para las mujeres con el fin de favorecer su posición social y cultural.
La comunidad musulmana perdona a los autores del incendio de su mezquita en Australia.
Un día después del incendio de una mezquita en Queensland, en Australia, los musulmanes decidieron enviar un mensaje de paz y amor a la comunidad y perdonar a los autores retirando la denuncia. El representante del Consejo Islámico de Queensland, Ali Kadri, afirmó que Dios les perdone por lo que han hecho, al mismo tiempo que les exhortó que traten de vivir su vida a través de la paz y no el odio. En vez de atacar a los musulmanes en un lugar tranquilo de adoración, que traten de conocerlos y saber quiénes son. Cabe recordar que la mezquita ha sido incendiada 2 veces en 3 meses. El primer incendio destruyó casi el 80% del lugar de culto. El segundo ataque, que ocurrió esta semana pasada, ha sido condenado por las altas autoridades de la ciudad, describiéndolo como un acto que puede comprometer la paz social y la armonía religiosa. En diciembre pasado, el Consejo Islámico de Queensland abrió sus puertas y recibió a personas de todas las creencias y religiones para disipar algunos de los mitos que rodean el Islam y promover la comprensión y la convivencia pacífica.
Las facultades de ciencia de Estados Unidos prefieren contratar a mujeres.
Un estudio publicado esta semana pasada en la revista Penas por el equipo de Wendy Williams y Stephen Sege afirma que las universidades de Estados Unidos prefieren contratar a mujeres como profesoras en las carreras del denominado STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El trabajo se ha realizado con 873 profesores de facultades y colegios universitarios de ciencia e ingeniería de 371 universidades de Estados Unidos, a través de 5 experimentos controlados de forma aleatoria. En 4 de ellas, la facultad evaluaba un pequeño resumen con las características de los candidatos hipotéticos, hombres y mujeres, para el puesto de profesor, de ayudante con experiencia en biología, economía, ingeniería y psicología. En el 5º experimento, la facultad de ingeniería evaluó currículos completos en lugar de resúmenes. El resultado es que los centros seleccionaron al doble de docentes femeninos que masculinos, ambos con las mismas cualificaciones. Al contrario de lo que se esperaba sobre preferencia de género en la contratación para carreras de ciencia y tecnología, los docentes de las 4 disciplinas prefirieron mujeres a hombres, excepto en el caso de los hombres economistas, que no mostraron preferencia por un género. Sin embargo, en España, el informe Científicas en Cifras 2013 del Ministerio de Economía indicaba que, a pesar de haber mejorado, las mujeres están sobrerepresentadas en puestos de menor responsabilidad, reciben una peor remuneración y tienen menos estabilidad laboral. Una vez dichas las noticias, les decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Songs of Innocence, interpretado por el cantante Talib al-Habib.
And I sing my songs of innocence to you, my precious child, as you lay on your bed with your sleepy eyes and your heavy head. Rest and dream in peace till morning comes again. I will sing my songs of innocence. I will sing my songs of innocence. Allahu, Allahu, la ilaha illahu, Allahu, Allahu, la ilaha illahu. And I sing my songs of innocence as I watch you sleep, think what may lie ahead. Your deeds be shadows of his radiance. Allahu, Allahu, la ilaha illahu, Allahu, Allahu, I gaze at you in wonderment, how your heart is filled with innocence. You'll never know the joy you bring to me, how your touch and smile dispel my every grief. May you never lose your innocence with life's bittersweet experience. And when the time comes, remember this: wisdom is the refining of innocence.
Un siervo no es creyente hasta que su vecino está salvo de su malicia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Consejos de Salud en Radio Dos Luces les vamos a hablar de cómo reforzar el sistema inmunitario.
Tomar una alimentación equilibrada, tener un estilo de vida saludable y practicar al menos 30 minutos de ejercicios simples cada día pueden mejorar de forma considerable nuestra salud y hacer que enfermemos de forma más ocasional. A continuación le damos algunos buenos consejos.
Duerme bien y controle el estrés.
Los expertos siempre lo han dicho, dormir entre 6 y 8 horas al día mejora el estado de ánimo y por lo tanto contribuye a incrementar los niveles de energía. Además, nos recuerdan que dormir adecuadamente ayuda a evitar accidentes cerebrovasculares. Asimismo, nos recomiendan rebajar el estrés. Este estado de alerta puede tensar los recursos del organismo y disminuir la función del sistema inmunológico.
El ejercicio siempre ayuda.
Hacer ejercicio mejora la salud cardiovascular y reduce la probabilidad de contraer enfermedades crónicas. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo e incrementa la excreción del cuerpo de metabolitos dañinos, lo que ayuda a que el sistema inmunológico funcione correctamente. Según cuentan, los niños y adolescentes deben practicar al menos 60 minutos de ejercicio al día, los adultos entre 18 y 64 años 15 horas semanales y los mayores de 65 al menos 150 minutos de ejercicio moderado también de forma semanal.
Límite las grasas.
Se tiende a pensar que todas las grasas son malas para el organismo, pero nada más lejos de la realidad. Las grasas aportan energía, aunque es cierto que conviene primar las insaturadas y las poliinsaturadas sobre las saturadas o grasas trans. Los especialistas nos recuerdan que una dieta equilibrada garantiza que los nutrientes adecuados lleguen a la médula ósea, lugar en el que se producen los glóbulos blancos. Por su parte, los carbohidratos también resultan esenciales, ya que aportan energía, pero en exceso pueden reducir los linfocitos y provocar respuestas inmunes más bajas.
Comer alimentos con aporte vitamínico.
Incorpore alimentos de estimulación inmunológica, el ajo, las almendras, la col, los arándanos y frambuesas, el yogur o el té verde pueden ayudar a este fin. Introducir otros alimentos antioxidantes también mejorará la defensa. Como añadido, las vitaminas A, C, D y E son fundamentales para el sistema inmunológico. Asegúrese de mantenerlas en niveles óptimos y de consumir suficiente zinc y cobre, ya que su ausencia puede provocar una bajada importante de las defensas.
Y diga adiós al tabaco.
Recuerde que fumar daña prácticamente todos los órganos del cuerpo, daña también el sistema inmunológico y aumenta la probabilidad de un ataque al corazón y cáncer de pulmón. Y ya para terminar, como añadido, los expertos subrayan la importancia de beber abundante agua. El agua aporta energía a los músculos, mejora la función intestinal y equilibra los niveles del líquido de su cuerpo. Debemos beber unos 8 vasos de agua al día.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección del pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las contribuciones a la ciencia moderna del científico musulmán Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi, más conocido por al-Razi.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي que vivió entre el 865 y el 925 después de Cristo, fue un sabio persa, médico, filósofo y académico que realizó aportes fundamentales y duraderos a la medicina, la química y la física, escribiendo más de 184 libros y artículos científicos. Era un gran conocedor de la medicina griega, a la que realizó aportes sustanciales a partir de sus propias observaciones. Razi era reconocido por haber descubierto el ácido sulfúrico, la verdadera locomotora de la química moderna y la química industrial. También descubrió el etanol, así como su refinamiento y su uso en medicina. A él se le atribuye la invención del alambique y la primera destilación del petróleo para la obtención de queroseno y otros destilados. Ha sido indiscutiblemente uno de los grandes pensadores del Islam y su influencia en la medicina y en la ciencia europea fue enorme. Razi era un racionalista que creía en el poder de la razón. Era considerado por sus contemporáneos y biógrafos como un hombre liberal y libre de todo prejuicio. Suele considerárselo un buen representante del movimiento filosófico y religioso Mutakalimun. Razi practicó numerosas especialidades médicas como la cirugía, la ginecología, la obstetricia y la oftalmología. Fue un escritor enciclopédico. Razi compuso uno de los primeros tratados de psicología y psiquiatría, y el hospital que dirigió en Bagdad fue el primero en poseer una sección para los enfermos mentales. Razi se interesó también por la neurología, describió el papel motor y sensitivo de los nervios e identificó 7 de los nervios craneales y 31 de los nervios espinales por un número referente a su posición anatómica desde el nervio óptico hasta el nervio hipogloso. Fue el primero en descubrir la diferencia entre viruela y sarampión. Razi es también conocido por haber descubierto el asma alérgica y por ser el primer médico en escribir artículos sobre la alergia y la inmunología. En el sentido del olfato explica los casos de rinitis después de oler una rosa durante la primavera. Razi contribuyó de muchas maneras a la práctica inicial de la farmacia, compilando textos en los que presenta el uso de ungüentos mercuriales y su desarrollo de aparatos como morteros, frascos, espátulas y ampollas usados en farmacias hasta principios del siglo XX. En definitiva, todo un genio característico de la época del esplendor musulmán.
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radio2luces.com.
La noticia insólita que le traemos esta semana a Radio Dos Luces es que producen cebollas que no hacen llorar.
Gracias a una compañía japonesa, que las cebollas hagan llorar será una cosa del pasado, debido a que afirman que han producido la primera cebolla libre de lágrimas, mediante la desactivación de ciertos compuestos del vegetal. La empresa se llama Host Food y, según un comunicado de prensa que publicó, los investigadores han estado alrededor de una década estudiando la química de la cebolla. En el año 2002 dieron a conocer un estudio describiendo el proceso de por qué hacen llorar, lo que permitió ganar un premio Nobel. En ese trabajo los científicos anunciaban que creían posible inducir enzimas al vegetal, pero manteniendo el sabor y el valor nutricional del alimento. Afortunadamente, en los últimos días esta hipótesis se hizo realidad a partir de un proceso mediante el cual se bombardea los bulbos de cebolla con iones, lo que causa que produzcan menos cantidad de enzimas. Además de quitar el efecto del llanto, la técnica también permite hacerlos menos picantes. Alrededor de 20 empleados de Hughes Food han testeado el nuevo producto y confirmaron que alcanzaron el objetivo. Así la empresa asegura que habrá muchas sonrisas en el trabajo de la cocina. Sin embargo, no todos consideran que esta iniciativa sea buena. Los compuestos no están ahí para gustarnos, sino para permitirle a la planta sobrevivir en un mundo hostil donde hay muchos gusanos en el suelo y animales que pueden alimentarse de eso. Así lo opinaba el químico Eric Brook. No obstante, por el momento la compañía no planea producirlas con fines comerciales. Por lo tanto, las lágrimas seguirán presentes hasta entonces.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para exponerles el tema Hayya ala Salah, interpretado por el cantante Talib el Habib.
If you feel the strain of life, the grief of loneliness, go to the place you call your own and meet with your beloved. Lay aside your worldly cares, the heavy load of desire. Fly.
La virtud nunca muere. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radio2luces.com.
Bueno, a continuación, por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Null Spike Radiophonic, en su papel de entendido en la materia debido a su profesión de librero, nos va a hablar de un libro en particular recomendándonos su lectura. Por lo tanto, conectamos ahora con Carlos Peña. Assalamu alaikum.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Carlos?
Bien, bien, bien.
Pues nada, los micrófonos tuyos, cuando quieras.
Mira, hoy el libro que recomendamos es una novela publicada en Estados Unidos en 1917 de un autor que se llamaba Christopher Morley. Aunque en Estados Unidos se editó en 1917, la edición en castellano de la que hablaremos hoy es del 2012 y está editada por una editorial pequeñita que se llama Periférica, que gran parte de la obra que publican son, bueno, recuperan, básicamente recuperan obras de autores, traducciones normalmente, de autores extranjeros que o bien han sido descatalogadas, que ya habían estado publicadas por otras editoriales más grandes y que ahora están descatalogadas, o bien que ellos mismos las recuperan porque creen que son obras que vale la pena que estén traducidas al castellano y que no lo están. Se llama La librería ambulante. Es una novela de escasamente 180 páginas, pero que es como una como tomarte un bomboncito, una golosina. Es de aquellas lecturas agradables. Nosotros desde que salió no paramos de recomendarla en la librería, porque es una lectura que tiene calidad literaria, pero que al mismo tiempo, bueno, te hace permanecer con una sonrisa toda la novela. Y te la acabas y, bueno, es de aquellas novelas que no te hace comer el coco y que es, bueno, es para pasar el... Es un divertimento, pero muy, muy bien, bueno, muy bien hecho. Los protagonistas son... Bueno, se llama La librería ambulante porque uno de los protagonistas es Roger Mifflin, que es un librero que tiene, pues eso, tiene como una caravana con la que va de pueblo en pueblo vendiendo libros con tirada de unos caballos. Empieza la novela que él ya se quiere retirar porque su objetivo y su sueño es venderse la librería ambulante e irse a vivir a Nueva York y montar allí una librería convencional. Un buen día llega a una granja en la que viven dos hermanos, Helen y Andrew, dos hermanos solteros, ya mayores, y la Helen empieza a estar un poco harta del hermano, porque hasta el momento las tareas de la granja las llevan entre los dos a partes iguales, pero resulta que Andrew es escritor, y ahora ya tiene un cierto éxito, con lo cual ha dejado las tareas de la granja para dedicarse casi de lleno a la escritura. Y ella empieza a estar un poco harta. O sea que un día aparece por allí Roger Mifflin con su librería ambulante y le comenta con la intención de venderle la librería al hermano, porque le conoce como autor. Y bueno, va allí, dice esto, que quiere venderse la librería, al hermano no le interesa nada, pero a Helen sí que le interesa porque ya está un poco hasta las narices de llevar el peso de la granja ella sola. Total que al final, con el dinero que ha ido ahorrando, pues es ella la que compra la librería. No os digo nada más porque os desvelaría el final de la obra, pero sí que también está muy bien porque va aparte de la historia en sí, pues hay bastantes referencias bibliográficas de las obras que tanto Roger como luego Helen van recomendando a los pueblos por donde van para que la gente los compre. Tiene una secuela que se llama La librería encantada, que es un poco la continuación de esta, y ya en esta obra, que también está editada por Periférica, pues ya empieza ya con el bueno con Roger, que ya ha conseguido pues establecerse como librero en Nueva York. Y bueno, si queréis leeros una novela para pasar el rato agradable, a ratos divertida, con final feliz y que os dejara un buen sabor de boca, pues la librería ambulante, sin duda.
Pues nada, muchísimas gracias, Carlas, como siempre, y la verdad que es bueno que de vez en cuando nos recomiendes una lectura que sea agradable, ¿no? En el sentido de que nos dé buen humor y nos dé felicidad en ese ratito que leemos.
Sí, pues nada, yo ahora, además, ahora, últimamente tengo cierta tendencia a coger novelas o todo tipo de libros que son unas tragedias tremendas.
Bueno, de vez en cuando, dejando las tragedias aparte, es bueno reírse un rato. Pues nada, muchísimas gracias, Carla, y seguimos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Talib El Habib interpretando el tema Together.
Night into day, you turn day into night. Every motion at rest, every silence and word is encompassed by you, is through your power alone.
Allahu, 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 Allahu. Allahu, Allahu, Allahu.
La cabeza de la sabiduría es el temor a Dios. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos los micrófonos a nuestra compañera Jadilla Agrip para que nos desmonte un nuevo rumor en la sección que hemos titulado Rumores, Estereotipos y Prejuicios, Diversidad Cultural. Asalamu alaikum, Jadilla.
Wa alaikum salam, Amar.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien preparada.
Venga, pues cuando quieras.
Venga, pues el programa de hoy vamos a dedicarlo para combatir los rumores y estereotipos sobre la inmigración y el comercio. ¿Qué te parece? Como sabemos que es que me ha venido el tema del comercio que regenta la población inmigrante ahora en estos días, pues en precampaña electoral, etcétera, he visto que habían algunos grupos políticos pues que quieren aprovechar el tema por aprovechar la ignorancia de muchas personas porque se piensan que a lo mejor las personas de origen extranjero incumplen la normativa. Bien, yo como hoy hablamos del comercio y sobre todo el estereotipo, y veo más poniendo el acento en el rumor, ¿eh? El rumor, porque claro, son rumores que llegan y ahí acaban haciendo daño, ¿no? Uh-huh. Y pues pensaba un poquito explicar un poquito lo que es el rumor para que la gente esté escuchando, sepan de qué estamos hablando exactamente. Entonces dice así, los rumores que hoy en día escuchamos podrían considerarse una modalidad moderna de los que conocemos como leyendas urbanas. Historias que se transmiten por medio de boca a oreja, que atraviesan fronteras y que penetran en amplias capas de la población y llegan a convertirse en una parte del imaginario colectivo. Bien, preocupadas por la importancia y el impacto que los rumores pueden tener en las épocas de guerra, en el funcionamiento de la organización o incluso para la salud pública, desde el ámbito de la ciencia social, ha sido varios los autores que han abordado esta problemática. Uno de los autores más recientes, Sustain 2010, nos ofrece una de las definiciones más acertadas para aproximarnos al tema que tratamos aquí, los rumores en torno a la población extranjera. Según este autor, los rumores son declaraciones sobre personas, grupos o eventos que se difunden de una persona a otra sin que se demuestre su veracidad, que tienen credibilidad, no porque haya pruebas directas que las sostenga, sino porque hay mucha gente que se la cree. Bien, hoy hemos dicho que vamos a hablar sobre el tema comercio, que uh-huh. Las personas de origen extranjero incumplen las normas. Y uno de esos, por ejemplo, el rumor uno, que se suele decir cuando hablan del comercio que regenta por población extranjera, por ejemplo, a veces escuchamos que dicen que no pagan y reciben ayudas públicas. O sea, no pagamos impuestos, las personas que podemos tener una carnicería o un locutorio o un bazar, lo típico, ¿no? Uh-huh. Bien. Realmente, o sea, si hablamos del tema de los impuestos o ayudas públicas, que ya es ayudas específicas a beneficio fiscal por negocios regentados por personas inmigradas. O sea, no hay. Perdone, porque yo estoy totalmente todo el tiempo traduciendo el catalán con el castellano para que se me entienda. O sea, no hay ayudas específicas a beneficio o beneficio fiscal por negocios regentados por personas inmigradas. El comercio migrante tiene las mismas obligaciones fiscales y laborales que el comercio autóctono. Y se persigue y se sanciona de igual manera su incumplimiento. Bien, y luego también hay otro rumor que dice el comercio inmigrante como competencia desleal. Bien, entendemos que esa palabra, pues la verdad es que hacia la población extranjera no puede, no liga mucho, ¿vale? No le va bien porque aquí cuando un comerciante de autóctono, o sea, cuando no acaba, no hay renovación en su negocio, es porque prácticamente la mayoría de las personas se acaban cerrando su negocio por jubilación, ¿vale? Uh-huh. Aquí las personas de origen extranjero, la mayoría son personas jóvenes y entonces siempre hay esta renovación, ¿no? Y esto no quiere decir que hay una competencia desleal hacia la población autóctona. Y también pues el tema de la normativa, que los rumores relativos que cumplen los horarios comerciales también dicen que no cumplimos el horario, ¿vale? Aquí hay unas normas, no sé si en todo el estado, pero por lo menos aquí hablando en Cataluña. Si un comercio, ¿vale?, de 2.500 metros cuadrados, o sea, puede abrir de 7 de la mañana a 10 de la noche, y esto está aplicado a todas los comercios. Y si hay un comercio de menor de 150 metros cuadrados y este comercio está dedicado a la alimentación y es una pequeña, mediana empresa, pues tiene derecho de abrirlo hasta incluso los días festivos. Esto está muy bien que la gente lo detecte un poco, porque está viendo muchas veces que la mayoría de las tiendas que regenta la población extranjera, la mayoría son estas tipo de comercios, ¿no? De tiendas que son menores de 150 metros cuadrados. Entonces, a lo mejor, pues ven que es un domingo por la tarde, está abierto una tienda de estas, y dicen, pues, ¿cumplen la normativa? No, porque estas personas ya saben de qué va, tienen una licencia, y realmente no están haciendo nada ilegal.
Sí, bueno, parece que al final siempre los rumores solo son esos rumores, ¿no?
Exacto. Y como eso, ya te digo, hay un montón de rumorología sobre el comercio de extranjero, y bueno, ahora mismo me viene en mente los comercios asiáticos, ¿no? Que dicen, pues, que se asocian a mafias para financiar su mantener su competitividad, ¿no? O sea, como
competitividad, sí.
Exacto, en castellano. A ver, no sé si ustedes, bueno, las personas que nos escuchan han tenido alguna relación con algunas, sobre todo personas asiáticas que tienen la tradición de pedir préstamo entre ellos, ¿no? Que es una tradición muy muy ilícita. Y esto también es una cultura que la se debe, no están haciendo daño a nadie, o sea, están haciendo una ayuda entre ellos. Y eso no tiene que ver nada con la mafia, y eso también se asocia al no conocer o reconocer al otro, suelen ponerle unas remolujías que acaban haciendo bastante daño, sinceramente.
Pero mira, con ese rumor que nos acabas de comentar, influye también mucho los medios de comunicación, ¿no? Porque son los encargados de difundirlo,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y eso, la verdad es que lo tenemos que tener mucho en cuenta, y sobre todo cuando hablamos de un comercio, pues que no estamos hablando de cualquier tontería, ¿no? Que esas tiendas están bien legalizadas, tienen su permiso de licencia, y sobre todo va por los metros cuadrados de cada comercio, porque si es pequeño y está dedicado a la alimentación o así, pues ya lo tiene, o sea, tiene todo el derecho del mundo de tener los horarios que él lo convenga.
Pues nada, ¿nos quieres decir algo más?
Bien, no, la verdad es que es un tema bastante largo y no quisiera extender mucho, pero sí que eso, trabajar mucho un poquito el tema de los perjuicios, y a veces, no sé, intentar que antes de poner, no sé, un estereotipo, un prejuicio hacia una comunidad, pues saber un poquito la realidad como es, y trabajar mucho lo que es el tema de la convivencia, que pienso que es muy importante.
Pues nada, muchísimas gracias, Jadilla, y nos vemos dentro de 15 días otra vez.
Inshallah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante de música religiosa musulmana Talib El Habib y su tema Give to Life.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Together.
La forma en que gastamos nuestro tiempo define lo que somos. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Luis Sánchez Romero desde Logroño, en España. El señor Luis Sánchez Romero les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Amigo, voceó un día Nasruddin a su vecino, ¿quién me dará un precio justo por mi tierra? Pero si vendes la tierra, ¿de qué vivirás, mulá?, le preguntaron los vecinos. Simple economía, contestó Nasruddin. Invertiré el dinero en otra pequeña parcela que añadiré a la que antes tuve. De esta manera extenderé mi hacienda.
Muchas gracias al señor Luis Sánchez Romero desde Logroño, en España. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water,
juice and www.radiodosluces.com.
¿Sabían que tener buenos recuerdos es un remedio contra la depresión y el estrés? Efectivamente, nada mejor que pasar la tarde en compañía de sus grandes amigos compartiendo los más agradables y divertidos recuerdos que han tenido juntos. ¿Y por qué le decimos esto? Pues porque una nueva investigación de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos ha confirmado que tener buenos recuerdos ayuda a combatir el estrés, ayuda a regular las emociones y ayuda a alejar la depresión.
www.radiodosluces.com.
En estos días ha caído en nuestras manos un artículo que habla sobre algunas sustancias insólitas que contiene la droga más psicoactiva más consumida en el mundo, es decir, la cafeína. Por lo tanto, estamos hablando del café. Y es que el café es una de las bebidas más consumidas del mundo y también uno de los productos que más se exporta en todo el mundo. Solo en España, 22 millones de personas consumen al menos una taza de café al día. Pero una simple taza de café no solo es agua manchada con un poco de cafeína. En realidad, una simple taza de café, además de minerales, vitaminas B2, B5 y B3, antioxidantes, encontramos más de un millar de sustancias diferentes. Pero ahora les vamos a nombrar algunas de estas sustancias que son muy curiosas. Por ejemplo, una taza de café contiene 2-etilfenol, un alcohol aromático. Lo más curioso es que este alcohol aromático también se halla presente en las feromonas de la cucaracha. En el caso del café, el 2-etilfenol potencia el aroma del café recién hecho. Por lo tanto, podemos decir que el café recién hecho huele a cucaracha. En una taza de café también encontramos la vitamina B3, aportándonos el 2% de la también llamada niacina, que diariamente requiere nuestro organismo. Esta vitamina nos mantiene la piel lustrosa y mejora el funcionamiento del sistema nervioso, es decir, que mejora nuestro aspecto. Por otro lado, tras el metabolismo de la niacina aparece la triclonelina, que ayuda a prevenir las caries debido a que impide que algunos tipos de bacterias adhieran a los dientes. Otra sustancia que se encuentra es el ácido cafeico. Este ácido clorogénico ayuda a combatir los radicales libres que produce nuestro organismo, lo que se traduce en un efecto antioxidante beneficioso para la salud. Curiosamente, en una taza de café están presentes hasta el 70% de los antioxidantes que deberían formar parte de la dieta diaria. Entre las muchas sustancias presentes en el café también se encuentran a muy bajas concentraciones algunas que desprenden un hedor muy desagradable, como la putrescina, una diamina que se crea al pudrirse la carne. Y por último también encontramos un sulfuro orgánico, el dimetil disulfuro, que además de estar presente en las heces humanas y en la halitosis, aparece al tostar el grano de café verde. En fin, en el café parece que hay casi de todo. Bueno, pues con este resumen de cosas que nos podemos encontrar en el café, hemos llegado al final del programa.
Esperamos, si Dios quiere, que lo hayan pasado bien.
Porque nuestros objetivos son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Recuerden que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden.
Nos despedimos dejándoles con buena música, con música religiosa musulmana, música nasheed, escuchando el tema Ya Habibi Ya Sayyidi, que interpreta el cantante que hemos estado escuchando hoy, Talib al-Habib.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere. Hasta pronto.
نلتقي مجددا الأسبوع المقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
I'm calling out your name, oh hear me guiding friend. Life was so deluding, in darkness I was drowning. There came a light so bright, illuminated life. Since first I saw your beauty, your serenity of life. Like a mirror glass reflecting.
Mustafa.
Sura de la conmoción. Me refugio en Alá, del maldito Satanás.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo.
Al-Qari'ah.
La conmoción.
Mal-Qari'ah.
¿Y qué es la conmoción?
Wa-ma adraka mal-qari'ah.
¿Y cómo hacerte saber qué es la conmoción?
Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth.
Es el día en que los hombres estarán como polillas dispersas.
Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush.
Y las montañas como lana cardada. Entonces, aquel cuyas acciones tengan peso en la balanza, estará en una vida satisfactoria. Pero aquel cuyas acciones sean ligeras en la balanza, tendrá por madre a un abismo. ¿Y qué te hará entender lo que eso es? Es un fuego abrasador.
www.radio.com